Hola y bienvenidos una semana más a Por Orejas, el espacio de debate y análisis de motorsport.com relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como cada semana, al otro lado del cable y del mundo también está Germán García. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Pues muy bien. Como cada semana, aquí estamos preparados para un nuevo podcast de motorsport.com.
Dejamos atrás un fin de semana muy movido, con mucha información, en el que, bueno, básicamente analizaremos una serie de cosas que pasaron en la carrera de Aragón, del Gran Premio de Teruel, empezando por una victoria de Franco Morbidelli, la segunda en este caso, que bueno, que de alguna forma se reengancha a la lucha por el título.
Efectivamente, Franco logró la segunda victoria de la temporada y de su carrera en MotoGP, una victoria cimentada en un gran ritmo, en una buena salida y en que dominó de costa a costa todas las vueltas de principio a fin.
Luego tenemos el segundo puesto de Alec Rins, que estuvo apretando a Morbidelli durante toda la carrera, y la tercera plaza de Joan Mir, que a pesar de no poder pelear por la victoria, se convierte en un líder todavía más sólido.
Un líder que no gana, pero que sigue haciendo podios y sigue sumando puntos y cada vez se le ve más sólido y más confiado en ganar este Mundial.
En el caso de Honda, tenemos la noticia que saltó el jueves de la renovación de Takaki Nakagami, algo que de alguna forma se esperaba, y luego el salto de calidad que dieron tanto él como Alex Márquez a lo largo de los entrenamientos. Lástima que ambos se fueron al suelo el domingo.
Pues sí, Honda ha dado un salto adelante importante y la pena es que las ganas les pudieron, tal y como reconoció Alex Márquez, y ninguno de los dos acabó la carrera. De hecho, Nakagami no acabó ni la primera vuelta.
Y para terminar, tenemos un domingo aciago, digamos que podríamos decir que un fin de semana aciago para Ducati, en el que en ningún momento las motos rojas o las motos italianas, ninguna de las motos italianas pudo pelear por posiciones de arriba, y bueno, veremos a ver si definitivamente se han acabado las opciones de título de Andrea Dovizioso.
Aunque las tiene matemáticamente, la verdad es que no da ninguna impresión de que Dovi pueda estar en la batalla. Luego hablaremos más extensamente porque realmente el fin de semana de las Ducati de Pramac y de las Ducati oficiales merece un comentario aparte.
En cualquier caso, lo que merece un comentario aparte de verdad es la carrera que hizo Franco Morbidelli, segundo triunfo del italiano, que sin hacer ruido, fiel a su estilo, cada vez está más cerca de las posiciones de arriba, súper sólido. Si no hubiera tenido aquel problema en Jerez, probablemente estaríamos hablando de que, porque además iba muy rápido y estaba muy delante, estaríamos hablando de que estaría muy, muy, muy cerca de Mir o incluso por delante. Y para hablar de lo que está siendo una temporada excepcional de Morbidelli, tenemos a Ramón Forcada, a su responsable técnico. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Cómo lo llevas? ¿Estás cansado? Imagino que sí, porque esto fue tres carreras seguidas y luego volver a casa, descansar un poco y para el apretón final.
Bueno, para nosotros no ha sido malo, digamos, para los españoles, porque Aragón está cerca de casa y hemos vuelto a casa, aunque sea dos días, con lo cual, bueno, por lo menos ya un poco te limpias la cabeza de vivir en el circuito con la misma gente, cenar con la misma gente, dormir con la misma gente, y vamos, es un poco de liberación. Pero bien, bien, está todo bajo control de momento.
Franco está on fire, ¿no? Como se dice coloquialmente. Está demostrando que tiene un nivel, sobre todo mental, una consistencia y una solidez que bueno, que está para optar a cualquier cosa.
Sí, la verdad es que desde el principio de temporada ya, lo que pasa que, como siempre decimos en las carreras, es el si no fuese, pero esto no vale. Claro, lo que mencionabas tú, tuvimos un problema con un motor en Jerez cuando estaba luchando por el podio, vale, era un podio casi seguro, pero bueno, no lo pudimos conseguir. Luego hubo el incidente con Zarco en Austria, que aunque era un circuito que en la segunda carrera tampoco es que hiciésemos muchos puntos, pero bueno, algo es algo, tal como está la cosa, un punto aquí puede ser definitivo. Y la verdad es que lo que ha hecho Frankie ha sido desde el principio. Para mí ha sido aprovechar perfectamente el confinamiento que tuvimos desde marzo hasta que empezamos el campeonato, y pues para entrenar, para centrarse. La verdad es que lo ha hecho. Lo bueno es que sobre todo ha hecho un cambio mental importantísimo, y esto le lleva también, evidentemente, cuando hace un cambio mental, a llevar un cambio en el estilo de vida, un cambio físico. Si te convences de que puedes hacerlo, de que tienes que concentrarte cuando estás en la moto, pero luego te vas de fiesta, no haces nada. Digamos que al final es cuando la cabeza está en su sitio, te cambia el estilo de vida, y es lo que ha hecho. Y la verdad es que esta carrera, él lo dijo después de la carrera, fue la carrera perfecta, quizás, no la carrera, el gran premio perfecto, porque empezamos, digamos, con unas sensaciones un poco diferentes por el estado de la pista a lo que había en la primera carrera, y bueno, fuimos capaces sobre todo de entender muy rápido qué necesitábamos para la nueva situación. Y lo que ha cambiado más para mí en Frankie es que antes ya analizábamos los detalles, y ahora los detalles y algo más, siempre buscando si algo se nos escapa. Y al final, por ejemplo, ahora ya se puede decir, una de las cosas que tuvimos en cuenta para elegir el neumático medio es que la carrera era antes de Moto2. O sea, que al final son pequeñas cosas que dices, vale, estamos en el mismo circuito de la semana pasada, en las mismas condiciones, y no es verdad, tenemos la carrera diferente. Tenemos cosas que son muy pequeñas, muy detalles muy insignificantes, pero que, bueno, que pueden hacer la diferencia, porque al final es esto, al final ganas una carrera, pero tienes a Rins que no consigues sacarle ni un segundo hasta que baja el ritmo, digamos, que no es una carrera que digas vas sobrado, que te escapas y te vas, no, es una carrera de gestión, de muchísima presión, y es el resultado de todo el fin de semana.
Ramón, hablabas de un tema muy interesante, que es el cambio que ha hecho Franco de sus costumbres, de su forma de entrenar, de trabajar. Realmente incidir en ese tema, la concentración que exhibió ayer Franco, ¿es fruto un poco de este cambio mental que ha hecho?
Sí, es fruto, digamos, de salir a una carrera estando convencido de que lo puedes hacer como lo hizo. O sea, sabiendo que era dura, porque claro, te miras la clasificación y resulta que, bueno, pasamos a la Q2, sí, pero es que el que no pasa está a cuatro décimas. O sea, es alucinante. Ahí hacen la clasificación y tienes 19 tíos en un segundo, con lo cual sabes que la carrera va a ser apretada, porque no hay diferencias, no hay margen para escaparte. Entonces sabíamos que Suzuki tenía el plus, que habían ganado la semana anterior, con lo cual esto te da un extra de confianza. Sabíamos que la carrera sería muy apretada y que había que estar muy concentrado y que no se podía descartar ni el más mínimo detalle. Todo lo que te puede pasar por la cabeza hay que buscarlo, hay que analizarlo, hay que buscar cualquier tontería.
Hay un detalle que puede ser un detalle, o tú nos dirás si es un detalle, si tiene más o menos importancia, que es el hecho de que Franco compite con una moto que no es igual a las otras tres. Sin embargo, él prácticamente ni le da importancia a eso, porque siempre lo ha dicho, esta moto va bien, a mí me funciona, y ha demostrado que es capaz de ganar con ella, igual que evidentemente lo ha sido Fabio con otra moto, pero que hasta cierto punto eso a él no le afecta para nada.
No, al final es un poco lo mismo del tema mental, es tener claro que como no lo vas a cambiar, pues no vale la pena preocuparte. Al final es que está funcionando bien. Si tuvieses una moto diferente que no funciona, entonces sí que empiezan las quejas, pero teniendo una moto diferente pero que va bien, pues tienes que centrarte. Tienes el problema o la ventaja, que no estoy seguro si es un problema o una ventaja, que puedes compararte más o menos con los demás, no puedes compararte al 100%, no puedes compararte al 100%, con lo cual tienes que hacer tu propio camino. Y esto para los pilotos es muy bueno, sobre todo para Frankie, que es un tío que tiene una personalidad técnica impresionante. O sea, hay mil cosas que llevamos, estamos llevando algo diferente a los demás, pero en ningún momento, ni cuando las cosas han ido bien ni cuando han ido mal, hemos tenido la tentación, o él ha tenido ni la tentación, de decir, ostras, igual lo que nos perjudica es esto que estamos llevando, que es diferente a los demás. Pues no, él ha seguido, se ha mantenido siempre firme en sus convicciones, pensando que que lo que llevamos es lo que le va bien para él, aunque no lo lleve nadie más en el paddock. O sea, esto es difícil, porque lo más fácil es tener la tentación cuando tienes un problema de decir, ostras, aquí hay 22 motos con una horquilla y yo con una diferente, igual soy yo que me equivoco. Pues él no, él sigue pensando que la horquilla que llevamos es la que necesita para su conducción y sigue en esto, y en ningún momento ha pensado, uff, igual es esto, es la que le va bien, le hemos explicado por qué. Cuando hemos hablado de la horquilla, le hemos explicado exactamente cuál es la diferencia entre su horquilla y la de los demás. Lo ha entendido, lo ha aceptado y ya es un tema eliminado, digamos, abandonado.
Ramón, en el test de Misano, Ollins llevó una especie de suspensión trasera para los equipos y Honda la adoptó a partir de entonces, y según me dijo Maverick la semana pasada que le pregunté, ellos en Yamaha, en el equipo oficial, no la habían adoptado. ¿Vosotros habéis optado por esta suspensión? ¿La probasteis? Porque me parece que Franco comentó algo al respecto durante el fin de semana.
Sí, no, es que nosotros no hicimos el test de Misano, porque Franky estaba enfermo, tuvo un problema, estuvo toda la semana enfermo. Entonces, primero que no estuvimos en el test, y después que no sé si la teníamos, porque normalmente cuando llegan cosas nuevas, pues evidentemente las prueba primero la fábrica. Un amortiguador es carísimo, pero carísimo, claro, Yamaha lo que no va a hacer es comprar 10 amortiguadores el primer día sin saber si van bien para nuestra moto. No sé si Maverick lo probó, porque yo no estuve en los entrenamientos, la verdad, y sé que Valentino lo probó, lo ha usado algunas veces, algunas veces sí, otras veces no, pero es una suspensión que se probó, no sé si Honda se la probó allí y la adoptó, pero Suzuki la lleva usando desde el año pasado, o sea, tampoco es tan nueva, aparte de que es un amortiguador que necesitas ponerlo a punto, con lo cual introducirlo durante un gran premio pues tiene sus inconvenientes. Nosotros, como hicimos el test en este gran premio, en el segundo gran premio, viendo el problema que teníamos y viendo más o menos los comentarios que habían hecho los pilotos oficiales con este amortiguador, pedimos a Yamaha poder probarlo. Y la verdad es que el primer entreno no lo usamos porque teníamos otras cosas que probar, que eran más importantes, y a partir del segundo entreno lo estuvimos probando. Evidentemente, siempre cuando pones una cosa nueva, de inicio no va bien, porque no, ni está arreglado, ni tienes el feeling, ni sabes exactamente lo que necesitas. La verdad es que vimos que tenía cosas buenas, cosas malas, pero lo que pensamos es que las cosas malas que tenía las podíamos ajustar, las podíamos resolver. Con lo cual lo seguimos usando, y desde que lo montamos ya no lo hemos sacado, y al final lo usamos para carrera, después de, evidentemente, a poder solucionar lo que tenía. Si no lo hubiésemos solucionado, pues hubiésemos vuelto al estándar. Pero ya te digo, es un problema primero de decisión de Yamaha y después del trato técnico de los equipos satélites, que es evidente y es normal que no se va a hacer una inversión altísima de una cosa que nadie ha confirmado que va a funcionar.
Hay una cosa que me llama la atención, que es el buen rollo que tenéis entre el equipo, incluso en los dos lados del garaje. Parece que la armonía es prácticamente absoluta, y ya lo fue así el año pasado, y mira que el año pasado no es que hubiera, digamos, argumentos como para que no la hubiera, pero sí que evidentemente el hecho de que pues Fabio estuviera rindiendo por encima de Franco y que teóricamente Fabio dispusiera de una moto inferior, pues era digamos el escenario propicio para que se generara. Pero es que no hubo en ningún caso ningún problema, la armonía fue total. Incluso hablando con Franco el año pasado, él me dijo que estaba todo perfecto, que él entendía que tenía que dar un poquito más. Y este año igual, o sea, están los dos siendo muy competitivos, cada uno va, digamos, por su camino, pero lo que sorprende es que no ha habido ningún tipo de rifirrafe.
No, en absoluto, pero ya ni a nivel de pilotos, ni a nivel de mecánicos, ni de técnicos, ni de nada, vamos, en absoluto. Es un equipo, realmente funciona como un equipo con dos pilotos, no dos equipos, y esto también se nota, porque todo el mundo, o sea, no tienes problemas. Ni Diego ni yo tenemos problemas de decir, ostras, pues esto cómo va y esto que has hecho, está todo, digamos, súper transparente. y la verdad es que esto se nota. Esto, tienes la ventaja, por ejemplo, hay una caída y hay uno que llega un poco justo, pues no hay ningún problema, los mecánicos del otro equipo van a echarle una mano. Y esto que es una cosa muy curiosa, que en Yamaha también lo hacíamos, pero a veces lo tenemos que hacer a escondidas del piloto, porque el piloto, si sabía que los mecánicos del otro lado habían tocado la moto y ya le entraba el repelús, pues aquí se hace abiertamente, es la única diferencia. Esto es una cosa bastante, sí, es cómico, pero es así. O sea, es al final intentabas evitar problemas que eran gratuitos. Aquí vamos, todo el mundo va a una, a la hora de cargar, a la hora de descargar, a la hora de montar, a la hora de lo que sea, y entre los pilotos pues hay un trato perfecto, y siempre es llegan por la mañana y lo primero que hacen todos es saludar al otro equipo. O sea, esta es la tónica.
Y Ramón, ¿y crees que este buen ambiente, este buen rollo, esta colaboración que tenéis ahora en Petronas, tú que has estado en Yamaha muchos años trabajando con un piloto como Rossi, de su carisma y de todo lo que arrastra, se va a poder mantener el año que viene?
Yo creo que sí, al menos esta es la intención del equipo. O sea, digamos, cuando se ha formado el equipo para Valentino, se ha intentado buscar un perfil de gente pues que fuese, digamos, neutro, por decirlo de alguna forma. Es muy diferente a la situación de que había en Yamaha, porque normalmente cuando hay las tensiones, muchas veces vienen creadas por los pilotos. Evidentemente no es la misma, no tiene nada que ver la relación que tiene Valentino con Frankie que la que tenía Valentino con Jorge, sobre todo los primeros años, y esto es lo que crea ciertas tensiones. Evidentemente Valentino tiene el carisma que tiene, sabemos que a nivel de seguidores, a nivel de fans, pues es otro mundo. Necesitaremos, si las carreras son con público, necesitaremos seguridad privada como siempre donde está él, y esto sí que nos cambiará un poco el modus vivendi, porque vamos, ahora es todo fácil, digamos, y se va a convertir en más complicado, que no significa que sea peor, solo más complicado, pero es que es inevitable, digamos, es lo que hay. Pero vamos, te digo que es una de las intenciones del equipo mantener el buen ambiente y el sistema de funcionar que hemos tenido hasta ahora, que la verdad es que es muy bueno.
Para Franco, en ese sentido, supongo que también será un reto, ¿no? El tener a Valentino, que de alguna forma es como su mentor, al lado, y luego será muy curioso de ver, sobre todo para nosotros, bueno, imagino que para ti también, cómo reacciona él, ¿no? Al compartir. Al fin y al cabo, supongo que le da igual que Valentino lleve una moto pintada de Monster o que vaya pintada de Petronas. A él imagino que le dará igual, pero al menos para nosotros, ostras, tener de compañero de equipo al tío que te ha ayudado, al tío que de alguna forma, porque además tienen muy buena relación entre ellos, me gustará ver qué tipo de impacto tienen en Franco esto.
Sí, la verdad es que la situación es un poco curiosa, digamos, es totalmente su mentor, no es como su mentor, es su mentor, y Frankie lo ha hecho siempre, tiene muy buena relación, entrena con él, está súper agradecido, pero yo creo que sobre todo después de las diferencias que hubo de rendimiento, digamos, entre él y Fabio el año pasado, hay una cosa que yo creo que tiene clara, que es que ellos son amigos íntimos fuera de la pista. En la pista no, en la pista son otra cosa. Y manías pocas, porque es que al final no puedes tener. Solo la única cosa para mí que es importante es que no les entre la tentación de querer ayudarse. Porque esto, para mí, por mi experiencia, esto es desastroso directamente. O sea, que no les entre la tentación de decir, venga, va, yo te doy una vuelta en este qualifying y tú me das en la siguiente. Esto no funciona. Esto no funciona.
En ese sentido, con Jorge y con Rossi estabas tranquilo, ¿verdad?
Sí, en ese sentido. Sí.
No había peligro de que quisieran hacerlo, ¿verdad?
La verdad es que, bueno, vosotros que lo veis desde fuera igual lo veis mejor, pero la relación de Rossi con Jorge tuvo unos altibajos clarísimos. O sea, de la relación al principio fue una relación buena, pero el problema era en la pista. El problema era que llegó un tío que era más rápido de lo que tenía que ser. No estaba en el plan que Jorge fuese tan rápido, que hiciese la pole en el primer entreno, la primera carrera en Qatar, no estaba en el plan. Y entonces, que lo hiciese tan bien. Esto era un problema. Luego ya llegaron cosas de que si ponemos un muro cuando hay neumáticos iguales, luego cosas con la gente de fuera, digamos, de los pilotos, que evidentemente hay pues había diferencias, había clanes, y esto ahora evidentemente no está. Al final acabaron, bueno, hubo todo el lío del 2015, pero el problema fue más, digamos, no fue tan dentro de Yamaha como fuera. Y al final ahora ves que ver la imagen de Jorge, ahora que empezaba de probador, estando en el box de Valentino explicándole cosas de la moto, cosas del circuito, cosas de, yo no sé de qué hablaban, o cosas de Ducati, o cosas de lo que sea, pues la verdad es que es una imagen que, por ejemplo, en el 2009 era impensable. O sea, que las cosas van cambiando. Para mí, que haya buen rollo entre los pilotos es importante, siempre y cuando entiendan que esto es detrás del box. Cuando se entra en la pista, allí cada uno a la suya.
Vale, volviendo a esto, y acabando, y para terminar, ya te dejamos libre. Últimas tres carreras. Como supongo que desde Yamaha no hay ningún tipo de, o sea, ellos tampoco es que unos necesiten más que otros, supongo que todo el mundo necesita lo mismo, que es el apoyo, el que la fábrica cumpla con lo que se espera de ella y punto, ¿no? Y a partir de ahí que hagan el mejor.
Sí, en eso es de las cosas que hay menos problema en Yamaha, incluso comparando con otras marcas. O sea, ya, lo que es está muy diferenciado lo que es Yamaha y lo que es el equipo. Los equipos evidentemente tienen sus intereses, tienen sus sponsors, tienen sus intereses que tienen que defender, y tienen que defenderlo con todas las armas posibles, legales o paralegales. Esto es evidente. Pero lo que es la fábrica, lo que es la ingeniería, digamos, que al final es lo que a nosotros nos interesa, esto allí está clarísimo. O sea, si gana Yamaha, gana Yamaha. Y el piloto da igual quién sea. Otra cosa es el equipo. El equipo, evidentemente, tiene sus preferencias y está obligado a defender a su piloto. Pero para Yamaha, no. Para Yamaha, si gana una Yamaha, ellos, el ingeniero que ha hecho la moto, él ha hecho su trabajo. Ha ganado una Yamaha, ha ganado mi moto. ¿Quién la conducía? Pues un señor que ha contratado otro señor que es de un fuera, que nos ha alquilado la moto, que se la hemos dejado, que se la hemos prestado, como sea. Pero lo importante para ellos, para la parte técnica, es que Yamaha sea la que pueda funcionar. Y al final, ningún ingeniero se va a sentir desprestigiado porque gane una Yamaha que no sea la del equipo oficial. El equipo ya es otra cosa. El equipo ya se buscará la vida y defenderá sus intereses, pero evidentemente a nivel de lo que se habla que podría funcionar, que son órdenes de equipo, nunca van a existir dentro de Yamaha. De entrada, porque las situaciones es completamente diferentes, porque es que es impensable. O sea, es impensable que un equipo como el nuestro, que le alquila una moto a Yamaha, reciba órdenes de el tío que tú le pagas la moto para que no le ganes a él. Es que es impensable, es que a nadie se le ocurrirá nunca hacerlo. Dentro del equipo ya es otra cosa, pero mientras todos los pilotos estén en la lucha por el Mundial, al final es inevitable que cada uno vaya a la suya. O sea, no, es impensable que un piloto vaya a ayudar a otro si él tiene posibilidades. Evidentemente, si está descartado y si lo tiene que hacer, casi siempre, yo cuando he visto, que lo he visto muy poco, pero cuando he visto un piloto ayudando a otro, ha sido de motu propio. En los equipos, yo en mi vida, en 31 años, he visto una orden de equipo, ni una insinuación de equipo a nadie. Yo no lo he visto. Igual los ha habido, pero en otros equipos, en los que yo he estado, nunca. Evidentemente, que el piloto de moto propio diga, vale, yo pues puedo ayudar a este tío, y si tengo que ayudar a uno, o si no tengo que ayudar, si yo con mi resultado o con mi forma voy a ayudar a uno, pues prefiero que sea mi compañero, porque al final se gana el equipo todos, aunque gane tu primer enemigo, que es el socio del otro lado del box. Pero tú algo saldrás ganando. No es lo mismo estar en un equipo satélite, oficial o lo que sea, que es campeón del mundo, que no lo es. Con lo cual, sí, el de moto propio. Pero ya te digo, yo en mi vida, a ver, ni órdenes, ni insinuaciones de equipo, yo no lo he visto nunca.
Y Ramón, y deportivamente, ahora las dos próximas carreras son en Valencia, un circuito donde tú has ganado bastante con Yamaha, y que ahí se va a decidir el campeonato. ¿Está Franco realmente a 25 puntos del líder? ¿Está en la lucha por el campeonato?
Hombre, matemáticamente sí.
No, lo dijo él el sábado bastante clarito.
Sí,
¿tus sensaciones de que estáis luchando por el campeonato? ¿Tú que has luchado por muchos campeonatos?
Sí, claro, evidentemente. Mira, solo hay una cosa muy simple que es muy difícil que pase, pero con el resultado de esta semana, las otras tres carreras ganamos el Mundial.
Ya. Yeah.
O sea, no tiene que pasar nada raro, tiene que pasar lo mismo.
Sí, sí.
Que puede pasar, porque ya ha pasado. No es que estemos decir, uy, no, es que estamos, es que es imposible. Es que depende de él.
Es que
tú puedes decir, no, es que quedan 75 puntos y tú necesitas 74. Ya lo tienes complicado. Pero es que hay margen aún. Lo que pasa que depende, yo creo que sí, que la siguiente carrera quedará ya todo bastante, bastante definido, depende, porque se verá más, sobre todo, la tendencia. Aparte que hay una cosa curiosa, no sé si os habéis fijado, que es que ahora que se hacen dos carreras en los mismos circuitos, el único que ha repetido ha sido Fabio. Nadie más ha repetido victoria en los circuitos que ya has corrido, cuando en teoría, es decir, no, si aquí tú ya sabes la moto. Y además, otra cosa curiosa, que esto para los técnicos es muy interesante, sobre todo cuando se habla de datos, de compartir datos o de copiar o llámale como quieras, es que nadie, esto lo sé seguro, nadie ha corrido el segundo Gran Premio con exactamente la misma moto que el primero. O sea, todo el mundo ha cambiado algo. O sea, que es interesante. Lo que sí que puedes ver en el primer, lo que no ha pasado ahora es que alguien que haga el 15 en la primera gane la segunda, esto aún no. Pero sí que es verdad que se puede ver una tendencia, no los resultados definitivos, pero una tendencia se podría ver.
Bueno, Ramón, pues oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Muchísima suerte en las tres carreras que faltan y nada, esperemos si finalmente ganáis el Mundial, te comprometes a volver a estar con nosotros una vez termine la temporada, ¿no? Imagino, es un buen deal.
Sí, claro, pero es igual, esto pase lo que pase, o sea, vale. No depende de nada de lo que pase en el Mundial, no, cuando queráis, ya sabéis que es un placer hablar con vosotros, sobre todo de motos, no vamos a hablar de fútbol porque la liamos.
No, mejor que no, aunque seguramente estaremos en el mismo bando igual. En cualquier caso, muchísimas gracias, descansa si te lo puedes permitir unos días y recarga pilas para las últimas tres. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Bueno, Germán, pues siempre un lujazo poder tener a expertos y a técnicos del calibre de Forcada y de la experiencia que ha trabajado con, que tiene no sé cuántos títulos ya, que nos ha dejado cositas interesantes. Las anécdotas son brutales.
No, y que además Ramón siempre aporta cosas interesantes y ha dejado, yo creo, que algunas pinceladas importante, sobre todo el hecho de que ellos están en la lucha por el título convencidos, que para mí creo que es algo muy importante de cara a las tres últimas carreras del año.
Hablando del título, Mir, tenemos a un líder súper sólido, a un chaval que yo lo he dicho varias veces, no porque yo sea muy listo, sino porque se nota, yo creo que lo ve todo el mundo, es un chaval muy joven, pero que tiene las cosas muy claras, que parece que siempre dice lo que tiene que decir en el momento en el que lo tiene que decir y cómo lo tiene que decir, y que realmente, a diferencia de otros, no parece impostado, es decir, que el tío está súper centrado. La única duda que tengo yo, no sé cómo lo ves tú, es si el hecho de que no haya ganado le puede afectar negativamente, le puede suponer un extra de presión que le lleve a cometer un error que yo, sinceramente, a día de hoy no me lo imagino.
Con Joan Mir tuvimos el domingo por la tarde, ya bastante después de acabar la carrera, el equipo de comunicación de Suzuki organizó un encuentro con los medios a través de Zoom, y estuvo Joan casi 25 minutos hablando con los medios, y yo realmente, a mí me impresiona primero cómo tiene amueblada la cabeza este chico, que es impresionante, y segundo cómo habla, cómo contesta las cosas que dice, el mensaje,
el
que
razonamiento,
tiene,
¿no?
El razonamiento, y luego se le insistió sobre el tema este de no haber ganado, y él tiene un discurso un poco disléxico en el sentido de que él dice que quiere ganar, ¿no? Que él quiere ganar y que está dispuesto a arriesgar lo que haga falta para esa victoria, pero siempre teniendo en cuenta que en el fondo él va a pensar en el campeonato. Con lo cual, sí, él se defiende diciendo que sí, que es muy importante ganar, lograr la primera victoria y que va a arriesgar para lograrla, pero en realidad él ya faltan tres carreras, está líder sólido del Mundial y él sabe lo que se está jugando y no va a cometer ningún error en ese sentido.
Claro, es que bueno, yo si fuera el management de Suzuki le diría, es que no quiero que ganes, o sea, quiero el título, no quiero que ganes, o sea, es que ya ganarás.
Es un año, es que es el año del centenario. Es que Joan Mir puede inscribir su nombre en la historia de Suzuki para los siglos y los siglos, porque es el campeón de la centuria, porque lleva 100. No sé. Se cumplen 100 años de Suzuki este año.
No solo eso, sino que ahora, dándole vueltas a la castaña, estaba pensando, es que seguramente no hay mejor metáfora del mundial que estamos teniendo que un campeón sin victoria.
Sí, sí, en un año donde ha pasado de todo, que realmente se acabe el mundial con un campeón absolutamente merecido, que sería el caso, sin ganar ninguna carrera, es que sería apoteósico.
Honda, vamos a hablar de Honda, porque después del subidón que supuso la segunda plaza de Alex Márquez en la primera carrera en Motorland, todo pintaba súper bien, renuevan a Nakagami el jueves, primera pole de Nakagami de Honda, y prontito acabó la cosa para Nakagami, que yo creo que al fin y al cabo en esa primera vuelta se vio un poco, ¿no?, la presión, se le vio porque la caída, se le vio evidentemente que no iba por donde tenía que ir, tomó esa curva a la izquierda bastante más abierto que la mayoría y se fue al suelo. Y luego Alex, la caída de Alex, bueno, estaba haciendo un carrerón, otro carrerón, y bueno, como dijo él después, ¿no?, cabeza bien alta, de todo se aprende y a seguir.
Bueno, de Nakagami solo decir que, bueno, salía en pole por primera vez en su vida en una carrera se veía solo delante y quizá no tenía las líneas o las referencias tan por la mano como en otras ocasiones. Fue realmente mala suerte, porque caerte en la tercera curva de carrera es mala suerte, y más en esa situación que era su primera pole, ¿no? En el caso de Alex, yo creo que Alex está siguiendo una progresión que realmente era absolutamente inesperada. Sigue creciendo cada fin de semana. Esta semana se le vio, este fin de semana en Aragón se le vio muy bien, y en carrera estuvo muy bien hasta que se cayó. Él reconoció que le pudieron las ganas, lo cual le honra, porque otro hubiera podido poner la excusa del neumático. Él no la puso, él fue el único piloto que salió a la carrera
con el duro, ¿sí?,
con el duro delante. Era una ocasión, se la pusieron votando para decir que, bueno, el neumático aquí, el neumático allá. Él dijo que no era culpa del neumático, que la decisión había sido suya, con lo cual, aparte de tener una progresión en su pilotaje, pues yo le veo un chico muy sereno, muy honesto y que en absoluta progresión, vamos.
La absoluta progresión de Alex es inversamente proporcional a la de Ducati, porque están absolutamente perdidos. Es un milagro que Dovi siga estando donde está en la tabla de puntos. Cada vez evidentemente va perdiendo más terreno, pero es absolutamente increíble lo que ha pasado en este tramo de temporada con Ducati. O sea, estamos viendo que pilotos que van con la moto del año pasado están rendiendo bastante mejor que los que lleva la de este año, cosa que de alguna forma no es de extrañar, porque la carrera la ganó un piloto con una moto que no es la de este año, la de Morbidelli, pero que en el caso de Ducati es sorprendente que veamos a Zarco de alguna forma ser palmariamente superior a los dos pilotos oficiales. Petrucci está bastante perdido, pero incluso a Dovi lo estamos viendo sufrir muchísimo. Entonces no deja de sorprender.
No deja de sorprender, pero bueno, es una tónica que la llevamos arrastrando ya con Dovi desde hace muchas, muchas carreras, ¿no? Dovi se ha instalado en el mensaje de que la rueda trasera no la puede hacer funcionar, y a partir de aquí ese es su leitmotiv. No puede, ¿de acuerdo? Entonces sigue en su línea. Petrucci tuvo un resurgimiento, ganó una carrera, luego ha vuelto a bajar un poco el rendimiento, pero a mí lo que realmente, Uri, me sorprende y me tiene realmente intrigado es el tema de Jack Miller. Y sobre todo el de Pecco Bagnaia. O sea, Jack Miller es un piloto que desde que se anunció que iba a ser piloto oficial de Ducati esta temporada, es que yo no veo que de pie con bola. Cuando no es un, un, un protector del casco, es que le chocan por detrás, y cuando no es que se queda sin, se le rompe un motor o que se cae. Yo no, es que no sé, no recuerdo haberle visto terminar ninguna carrera este año en diciendo, hostia, es un tío que puede estar ahí, ¿no? Y luego, sí. Acabo muy rápidamente, Uri, Pecco Bagnaia ha caído en la maldición de los anuncios de Ducati. O sea, se anunció que Lorenzo iba fuera de Ducati y empezó a ganar carreras. Se anunció que Petrucci renovaba segundo año y empezó a perder carreras. Se ha anunciado ahora que Dovizioso, que Bagnaia y antes Miller iban a correr en el equipo oficial, y desde entonces no han vuelto a brillar. Es realmente...
Se anunció que Petrucci se iba y ganó en Le Mans.
Es que, claro, es que yo creo que el tema de los anuncios de Ducati merece un programa de estos de ciencia ficción.
Pues lo haremos, pero no será hoy, porque nos hemos excedido bastante con el tiempo. Iremos corrigiéndonos a medida que vayamos haciendo más podcast. Poquito a poco vamos pillándole el truco. Espero que tengamos cada vez más oyentes y no menos. Y nada, que una vez más, que ha sido un placer charlar con Germán y con, en este caso, Ramón Forcada, y que esperamos poder hacer otro muy prontito, después de la próxima carrera, que será en unos días en Valencia. Un abrazo muy fuerte desde aquí, y que vaya muy, muy bien, Germán.
Bueno, yo creo que antes, ¿no?, de la próxima carrera tendremos que hacer un podcast, ¿no? Porque, Uriol, hemos dejado adrede, evidentemente, para la próxima semana, un tema muy importante, que es el de la lesión de Marc Márquez, que hoy no nos ha dado tiempo, pero hablaremos de ella.
Pues nada, que con este tema que dejamos, que Germán deja votando, pues nada, nos despedimos. Un abrazo muy fuerte y que sigáis bien.